Bien, 8 de la mañana, 35 minutos. Este viernes, además de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió el doctorado honoris causa de la UNCAUS, también hubo otro reconocimiento de las mismas características para la doctora en Derecho Marisa Herrera. No queríamos dejar pasar por alto esta importante distinción, ¿no?, a Marisa Herrera, así que, bueno, la tenemos en línea para hablar. Estamos con Marisa Herrera. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia la saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, en esta distinción que recibió también el viernes, en esta actividad que se realizó allí en Casa de las Culturas, la notamos ahí muy, muy emocionada, haciendo un repaso de, bueno, de toda su carrera, pero sobre todo de los vínculos, ¿no?, que se han podido tejer en tantos años de trabajo con esta conferencia titulada Familias, Géneros y Derecho Penal. ¿Cuáles son hoy los desafíos de la justicia o del Poder Judicial para dar respuesta, ¿no?, a esta agenda de géneros y de familias?
Bueno, básicamente yo creo que la cuenta pendiente está a la vista, ¿no? Digamos, cuando uno analiza de los tres poderes del Estado cuál es el que menos satisfacción genera en la ciudadanía, es el Poder Judicial. Y yo creo que ya eso es un dato, digamos, de la realidad que hay que hacerse cargo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la justicia? Y yo diferencio Poder Judicial de justicia, ¿no? Porque justicia es más amplio. También son las universidades, ¿no? Cómo se enseña el derecho, ¿no? Digamos, cómo se forma a los abogados y abogadas. Y también son los colegios de abogados, digamos. O sea, cuando uno habla de justicia, somos muchos más actores los que trabajamos para hacer una mejor justicia. Ahora, el Poder Judicial es justamente de todos esos sectores el más, digamos, comprometido, el que más le debe a la ciudadanía. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo las cuestiones de género los ha puesto en un lugar más incómodo, no? Porque en definitiva también uno se da cuenta, por ejemplo, la cantidad de femicidios donde previamente había intervenido la justicia. ¿Y qué había pasado ahí que no pudo justamente dar una respuesta para poder evitar eso, no?
Sí.
Entonces, si bien los primeros planteos hacia una reforma judicial feminista vinieron de casos extremos, eso generó o despertó o profundizó un montón de otras cuestiones en clave de género. No solamente la cuestión del femicidio. En todos los planteos, en la realidad, digamos, hay una desigualdad de base, esto que llamamos feminización de la desigualdad, que hay que tener en cuenta. Y digo los temas de alimentos, digo los temas del cuidado de los hijos, bueno, por eso ahora también el tema de las políticas de cuidado y el tema de las licencias, digo el tema también de los despidos, el tema de los desalojos, el tema, digamos, de familia en general. En las familias, las principales responsables del cuidado y de la vida de los hijos son las mujeres. Bueno, entonces empezamos a desentrañar, que no era nada más que en el tema más, digamos, más grave como son los femicidios, ¿no? Sino que también la falta de perspectiva de género estaba en un montón de planteos y en cómo incluso se resuelven, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero sí se toma una medida de exclusión del hogar ante una violencia, ¿y uno cree que con eso ya está todo? Digamos, si esa mujer no tiene un empoderamiento propio económico, es obvio que ella va a volver con la persona golpeada, digamos, ¿entiende? Porque ahí hay un vínculo de muchísimos años que la pregunta es si uno cree que con solamente una medida cautelar de exclusión se va a resolver la situación de violencia. No entendió, la complejidad que tiene, no solamente la violencia, sino también los distintos actores que intervienen en las violencias. ¿Qué pasa con los patrocinios jurídicos? ¿Qué pasa con el acompañamiento? ¿Por qué muchas mujeres después desisten de la denuncia? ¿Qué hay en el Poder Judicial que es reactivo, que en realidad excluye o no incluye, no? Porque después, una vez que denuncian, después no siguen la denuncia. ¿Por qué no pueden sostener? Bueno, hay un montón de planteos y un montón de cuestiones que me parece que es el momento hoy donde la cuestión de género, gracias a la ley Micaela, que ha colocado, ¿no?, en la agenda pública como una obligación estatal, justamente la capacitación, bueno, empezar a replantearnos cuáles son las principales falencias, y la cuestión de género ha sido central para esto, ¿no?
Claro. Y en este sentido, también, ¿no?, cuando las mujeres van a hacer denuncias o van a iniciar causas, además, pareciera que hay que tener mucho dinero, ¿no?, para pagar a un abogado particular. Los defensores no están a la altura de las circunstancias en este caso, ¿no? Además, no hay un abordaje integral. a veces los mismos trabajadores allí de las fiscalías dicen, bueno, pero esto ya va a pasar, no te va, ya hacen algunas observaciones personales, ¿no?, acerca de la denuncia que va a hacer la mujer. Y en este sentido, ¿cuál es su opinión acerca de las fiscalías especializadas en género? ¿Son necesarias en el Poder Judicial, bueno, o no?
Sí, a ver, yo creo que acá hay que diferenciar el ámbito penal del ámbito de familia, ¿no? Mm. Porque el ámbito de familia, en general, nuestra legislación no es punitivista en el ámbito de la violencia de género. Solamente se va al derecho penal cuando además la violencia constituye un delito penal. Si no, en principio, el abordaje de la violencia de género es de carácter civil, es de carácter, digamos, reparador, es de carácter, digamos, justamente para evitar que esta situación de violencia se agrave, ¿no? Con lo que tiene que ver con las medidas de exclusión, con lo que tiene que ver también con las medidas justamente de no acercamiento, bueno, y un montón de medidas, y ahí el tema de los botones antipánicos, o, bueno, digamos, ¿no? Desde esa cuestión. Pero también está la cuestión penal. Y ahí por detrás la fiscalía. El tema no es nada más, a ver, no sea solamente algo especializado como si en realidad eso fuera como un cuarto propio, le digo yo, ¿no? Porque en realidad todos deberían estar especializados en el sentido de tener una mirada de género y con perspectiva de género. Si no, pareciera que quien trabaja en un homicidio no. Y en realidad también, porque en el homicidio, detrás de eso, hay que ver si hubo atrás una legítima defensa, si no hubo atrás una legítima defensa, si en realidad ya viene denunciando antes, si en realidad, bueno, el contexto, ¿no? ¿Qué pasa con...? Yo, digamos, el viernes en mi charla también hablé sobre un tema, sobre una temática como es el narcomenudeo. ¿Qué mujeres están en las cárceles federales por droga? Son mujeres pobres. Mujeres pobres, mujeres que incluso, digamos, son en relaciones de pareja sumamente de opresión, por lo cual les exige tener que hacer el traslado de droga. Bueno, entonces, claramente hay una cuestión de vulnerabilidad profunda que uno tiene que darse cuenta por eso, y ni hablar cuando son mujeres trans, que son lo más vulnerable del sistema, ¿no? No tienen otra posibilidad de vida, por lo cual caen en... Bueno, entonces digo, esas son las cuestiones que uno tiene que analizar. Porque cuando uno lo habla desde derecho penal, el derecho penal ya llegó tarde, porque llega cuando el hecho ya se hizo. La gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer prevención para evitar que esto suceda? Entonces, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, y yo también trabajé un tema que me parece que es central desde lo que tiene que ver con la cuestión de género. ¿Qué pasa con las mujeres presas y su vínculo con los hijos? Hubo una investigación muy interesante hace unos años donde la gran mayoría de mujeres presas terminaban no teniendo más vínculo con sus hijos eran dados en adopción. Y eso es una, digamos, es agravar la pena, porque en definitiva, como la fuera no le certifica el poder tener un vínculo con sus hijos, entonces directamente se terminan, digamos, hay como una idea de automáticamente una madre que está presa es una mala madre. Y hay que ver por qué delitos, la gran mayoría de los delitos son delitos que tienen que ver o con drogas, o delitos contra la propiedad, no delitos contra los hijos, al contrario.
Hablando de los niños y niñas también, ¿cuál es la protección que hoy se les da a los niños y niñas en este marco legal o en este pedido, mejor dicho, de reforma del Poder Judicial, ¿no? Porque hay un pedido, han habido marchas en todo el país para reclamar por que no sea una cuatro personas las que manejen el poder del Supremo Tribunal de Justicia y al mismo tiempo de el Consejo de la Magistratura, digo, ¿y qué pasa en ese camino también con los niños y niñas?
Bueno, a ver, ahí también parecía que cuando uno habla de género se olvida también del enfoque de derechos humanos que también compromete a niños y niñas, ¿no? Y en realidad no es una cosa u otra, son ambas cosas, ¿no? Y cuando uno analiza esto, a ver, herramientas jurídicas, o sea, herramientas legales no nos faltan. Tenemos la figura del abogado del niño, justamente para que ellos puedan tener su propio patrocinio en los procesos. Tenemos también el tema de toda la protección especial que gira en torno a ellos. Ahora, la pregunta es, ¿leyes hay? ¿Qué pasa en el territorio? ¿Qué pasa justamente a la hora del abordaje? ¿Qué pasa también con cómo si realmente se les cree a ellas y sus voces si son escuchadas? Yo llevé a la conferencia del viernes una problemática que lo fuimos viendo y por eso lo tratamos de resolver cuando sancionamos la ley de IBE, que es, claro, se modificó el Código Penal para que los delitos de abuso sexual de personas menores de edad sea de oficio, ¿no? Ante cualquier persona que va a un hospital o en la escuela, que son los dos ámbitos donde más se suele detectar el tema de abuso, automáticamente ellos tienen que denunciar. Pero ellos no pueden denunciar descuidando a los niños y niñas. Porque tuvimos casos, terribles, en el cual eran adolescentes que habían sido abusadas, y el del hospital o el de la escuela hace la denuncia sin que ella sepa, y ahí ya la van a buscar la policía todo, y a ella nadie la había cuidado todavía. Hay que preguntarle a ella, ¿querés hacer la denuncia? ¿Estás todavía dispuesta a hacerla? Hay que prepararla primero para enfrentar a la justicia. Entonces, si no, es como siguieron siendo usadas como objetos. O sea, le importaba más al de la escuela o al de salud cuidarse su responsabilidad, yo denuncié, que realmente trabajar con la adolescente para que sepa lo que implica un proceso judicial. Mirá, vamos a hacer una denuncia, esto es por tu bien, va a pasar tal cosa, vas a estar acompañada, ¿no?
Va a haber va a haber que testimoniar o hablar en cámara Gesell, digo, hay todo un proceso.
Todo eso hay que decírselo. ¿Sí? Es un adolescente, es una persona que entiende, es una persona vulnerable. Entonces, ¿cómo vos vas? Porque si no, pareciera que tratamos, o sea, que en la práctica tratamos a los chicos o a las chicas como objeto. Me importa más, digamos, desligarme de mi responsabilidad para que nadie me diga, ojo, que no denuncié, más que el tratamiento y el abordaje de ella. Bueno, para evitar eso, en la ley de IBE, en un artículo, justamente en Trato Digno, hablamos específicamente de cuando es un caso de abuso sexual de un adolescente, siempre tiene que ser con su autonomía progresiva, tiene que ser con su consentimiento, tiene que ser con su conformidad, tiene que ser con su conocimiento.
Y en cuanto a la concentración de poder en el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, ¿cuál es la mirada y las propuestas de reforma judicial?
Mira, yo el miércoles pasado estuve en el Senado, fui la única mujer que habló en el Senado en favor de la ampliación de la Corte. Yo creo que es algo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. De hecho, yo formé parte del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y Ministerio Público, ¿no? Que creó Alberto Fernández en el año 2020. Un poco justamente porque él sabía, y aparte eres abogado, sabía que en la justicia está gran parte, ¿no?, de esta, digamos, esta insatisfacción que tiene la ciudadanía. Y entonces, ahí hicimos varias recomendaciones. Si bien ahí no está de manera expresa la ampliación, sí está en el informe que armamos, un informe mucho más largo. A ver, una cuestión muy simple. Si el de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el menos democrático, porque al Legislativo se lo vota, al Ejecutivo se lo vota, al Judicial no. Y además no solamente no es el menos democrático, porque sino que además es cuasi vitalicio. O sea, hasta los 75 años. Y además no se rinde cuenta. Yo soy investigadora del CONICET y cada 2 años tengo que ir al CONICET a decir las charlas que di, los libros que escribí, las clases que di, los premios que recibí. Y está muy bien que rinda cuenta. Y sin embargo, el Poder Judicial, con la responsabilidad que tiene, no rinde cuenta. Claro. Entonces, un sistema así tiene que democratizarse de alguna manera por tener, por su propio diseño, una deslegitimidad democrática. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Primero, no pueden ser solamente 3 personas, porque en definitiva las que deciden son 3, porque es mayoría. Y es más, puede ser 1 que 2 adhieran, por lo cual una sola voz en el fondo está representada. Entonces, eso no se puede sostener, por lo cual la ampliación implica oxigenación, implica pluralismo de miradas, implica voces, y ni hablar la cuestión de género, ¿no? Entonces, me parece, y además hay una cuestión que a mí, que me gusta mucho el fútbol, soy cuerva, para mí es algo que es básico. Equipo que gana no se cambia, y equipo que pierde se cambia. Es claro, es evidente, es contundente que el Poder Judicial, y en especial la Corte, no ha dado respuesta. Vos sostenés una Corte que tiene entre 24.000 y 27.000 causas por año. Es imposible dar respuesta a semejante cantidad de causas.
Claro, para 4 personas, digamos, ¿no?
Para 4 personas, sí. Y que además ellos mismos, Ángela, la propia Corte generó una doctrina de la arbitrariedad que es absolutamente discrecional, que es lo que sí tomo y lo que no tomo. Y no solamente eso, ¿en qué tiempo resuelvo? A vos hoy te dicen, yo voy a la Corte, Marisa, tengo un caso que está en la Corte, ¿cuánto tiempo pensás que van a resolver? Yo tengo que decir, la verdad, no tienen tiempo. Puede ser 2 años, puede ser 3, puede ser 7. Tenemos un caso de filiación de unos chiquitos que nacieron de una gestación por sustitución que están todavía sin identidad, hace 5 años.
Tremendo.
Entonces, es tremendo. Entonces, y después uno habla de tutela judicial efectiva. Entonces digo, si uno encima paga 100.000 pesos, porque la gran mayoría son recursos que van en queja, a la Corte, para que encima, después de 4 o 5 años, me diga, y lo que me decís que es la famosa plancha del 280, un sello de goma que me dice que tu caso, no me das ni el argumento por el cual me lo rechazás. A ver, un sistema así es inviable, y lo sabemos todos. Entonces la pregunta es, ¿por dónde resolver? Bueno, la ampliación de la Corte es una, digamos, medida más a corto plazo, pero digo por decir, porque te da una respuesta más rápida que tanta cantidad de otros. Porque algunos dicen, bueno, a ver, la Corte debería tener 500 casos por año. Sí, yo te entiendo. Pero ¿cómo logramos eso en un país donde la justicia, donde tenemos una gran cultura de la judicialización? Entonces, hasta que cambie la cultura, bueno, vamos a quedar todos en el medio atrapados. Entonces, la ampliación de la corte claramente es una solución a corto plazo que realmente va al hueso de empezar a oxigenar y además a poder tener una mejor actuación.
Claro, claro. Vos decías el caso de estos niños que quedan hace 5 años, no tienen identidad. Yo pensaba también en todas las medidas que toman las provincias, ¿no? Que buscan tener mayor coparticipación o algún pedido también referente a el presupuesto federal. También esto va luego a la corte y se sigue esperando. Es decir, también tiene que haber una mirada federal de la Corte Suprema.
Absolutamente. No, y no solamente una mirada federal, sino también esto de, como nosotros hicimos en este Consejo Consultivo, que hicimos 64 páginas de recomendaciones, la Corte debe viajar a las provincias, debe conocer el territorio. Si vos tenés un conflicto, por ejemplo, no sé, con mapuches en Río Negro, vos no podés decidir todo desde acá, desde Capital Federal. Vos tenés que viajar al interior para que encima además estar más cerca de la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces esos conflictos van con ONGs que se presentan como Amicus Curiae, quieren decir sus, digamos, sus propuestas, sus ideas. Eso implica democratizar también, que haya más audiencias públicas. Recién ahora este año la Corte Suprema hizo 2 audiencias públicas, el caso del derecho al olvido y el tema de cannabis medicinal.
Sí.
¿Pero cuántos tiene? Tiene nada más que tiene muy pocas audiencias públicas. Cuando ha tenido casos muy relevantes, que le hubiera hecho bien a la sociedad poder participar de estos debates. ¿No?
Y entonces, la propuesta, ¿la crees viable? ¿Crees que se puede llevar adelante ya con este pedido de la gente, ¿no? De la ciudadanía, de una democratización de la justicia, teniendo en cuenta, bueno, que son personas que legislan para ellos mismos también, ¿no? Sí. Estamos hablando de gente que se aumenta el sueldo a sí mismo, que definen sus propios privilegios, ¿no? También en ese sentido. ¿Es viable una reforma judicial?
A ver, y también, digamos algo, ampliar la corte claramente siempre mueve el statu quo, porque claro, cuanto menos son, más manejan el poder en algún punto, más concentran el poder, ¿no? Digamos, con lo que eso significa. A ver, yo lo veo viable que salga en Senado, porque la verdad que los proyectos de ley son justamente de bloques, diferentes, ¿no? Vega, el de Río Negro, Bertilnek, digamos, Zapac, digamos, vienen de distintos, digamos, ámbitos políticos, por decirlo así, ¿no? Por lo cual yo creo que ahí hay como un cierto consenso, y creo que realmente ellos dimensionan el diagnóstico que hacemos en general nosotras, digamos, en general nosotras y la ciudadanía, en definitiva, ¿no? Ahora, el tema es diputados. Yo creo que ahí está la clave de que es probable que ahí se pueda llegar a... Para esto, para las grandes reformas como estas, tiene que haber un consenso político. Tiene que haber una negociación. Ahora, la pregunta es, ¿quién negocia? Bueno, yo no tengo ni idea, digamos. ¿Cómo es el manejo político? No tengo ni idea. Lo que sí es cierto que me parece que la oposición debe al menos preocuparse, pero mínimamente estar sentados ahí, porque en todo caso que ellos digan, ¿qué otras propuestas tienen? Debatamos propuestas. Nosotros tenemos la propuesta de la ampliación como una salida, como una de las medidas, digamos, a corto plazo para poder resolver en parte esto, aunque en realidad son muchas más cosas. ¿Ustedes qué proponen? Porque es ese también el punto, porque es fácil oponerse y oponerse y oponerse. La pregunta es, ¿ustedes tienen el mismo diagnóstico? Porque este diagnóstico es ineludible. ¿Qué proponen si no es la ampliación? ¿Cuál es su propuesta para mejorar la Corte? Porque si no, te opones, te opones, te opones. Y el punto es, ¿cómo gobernás oponiéndote?
Claro, bueno, la vicepresidenta que estuvo también el viernes aquí en el Chaco recibiendo, bueno, esta misma distinción, decía que hoy la oposición está ocupada en la boleta única justamente para ocultar quiénes son parte de la boleta y no está ocupada de estos temas, ¿no? De, bueno, ¿cómo se reforma la justicia?
Sí, a ver, y no solamente eso, ella hace un argumento, me parece interesante, ¿no? Como una contradicción. Quieren ampliar el Consejo de la Magistratura, pero en realidad cuando hablan de ampliar la Corte no la quieren ampliar. Entonces, amplío nada más aquello que me conviene políticamente. Digo, no entiendo, o sea, ¿cuál es la lógica? Digo, más allá de los debates políticos en términos políticos partidarios, ¿cuál es la lógica que se tiene atrás, la coherencia de un diseño institucional distinto? Digo, entonces, hay algo ahí que en realidad es, no porque no, Porque en definitiva, a la propia oposición le conviene tener una corte distinta, ojo, ¿eh? Porque, digamos, porque también, dicho, cuando fue, digamos, cuando se, cuando hubo hace un tiempo el expresidente Macri, que dijo que se había arrepentido de haber puesto a Rosati, o sea, él también es crítico incluso de quienes puso en la corte. Él también es crítico de la corte, yo digo, hay una crítica generalizada de la corte, incluso de los dos, digamos, de los distintos ámbitos políticos. Y entonces,
claro.
Digo, ahí me parece que hay un punto interesante, ¿por qué el no diálogo en temas institucionales tan importante? Y esto le quita calidad democrática al no animarse a debatir.
Sin duda. Bueno, hoy son cuatro los integrantes de la Corte Suprema, cuatro varones además, ¿no? Hay ahí una representatividad.
Que no es un tema menor, no es un tema menor, ¿no? Porque también en términos de calidad institucional, también la cuestión de género, no solamente por lo que tiene que ver por lo cual cuantitativo, por lo cualitativo también que eso implica. Y no solamente, y acá también una cuestión que me parece central, no solamente mujeres, mujeres feministas, que tengan un gran compromiso con las cuestiones de género también, ¿no?
Marisa Herrera, bueno, desde ya te agradecemos muchísimo este tiempo para Nacional Resistencia y felicitaciones por esta distinción del doctorado honoris causa de la UNCAUS. No queríamos dejar de saludarte, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, cariño enorme.
Hablábamos con Marisa Herrera, doctora en Derecho.